Abran conmigo, por favor, en Lucas capítulo 10. Lucas 10, y vamos a seguir. No sé ustedes, creo que sí, porque regresan. Yo estoy disfrutando mucho nuestro estudio en Lucas y ver al Dios que se humanó y se hizo como nosotros y se hizo débil, tan débil y tan frágil como nosotros, para salvarnos en medio de esa debilidad y siendo tan vulnerable y mostrando así quién es Dios realmente, que Dios no se arma de poder porque ya es todopoderoso. Entonces Él viene en eso, y aún en su debilidad, en su peor momento de debilidad, de abandono, de desprecio y de humillación, venció la muerte y nos redimió y nos lavó y nos dio su justicia y nos dio vida eterna. Entonces no me canso de ver y de contemplar eso y de tratar de conocerle más. Entonces, Lucas capítulo 10, y vamos a ver a partir del versículo 25, si puedes recordar que cuando regresan los 70 discípulos, los mandó en parejas, pero ya 70 y no 12, sino 70, y regresan y dicen: Señor, aún los demonios están sujetos a nosotros en tu nombre. Y dice: no se gocen por eso. Eso no es el regocijo real para ustedes. Dicen: si quieren les doy más. Les doy potestad para que puedan pisotear serpientes y escorpiones y toda potestad para humillar y reprender y librar gente de esa esclavitud. Pero no se regocijen por eso, porque eso va a durar hasta que el fin de la era de la iglesia, hasta que la historia humana sea ya consumada en redención divina. Entonces eso es temporal, eso puede ser unos años más por mucho, y es muy de vez en cuando que vas a tener ese tipo de encuentro. Regocíjense de que sus nombres estén inscritos en el cielo, eso, porque eso es eterno, eso nadie les va a poder quitar. Eso no es asunto de terror o miedo o de asombro al ver el poder de Dios, sino el poder contemplar a Dios mismo, no nada más ver su poder, sino ver a Dios. Entonces, y eso es el producto de la redención. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es nuestra felicidad, eso es nuestra esperanza, eso es lo que nos vuelve la mirada hacia Dios en el momento que estamos. Pues yo creo que hasta aquí pude llegar, aquí ya no veo solución, no veo salida, pero puedes mirar hacia Dios, y eso es nuestra esperanza, y esa esperanza viva no se marchita, no se devalúa, y con el año que pasa y otro año que pasa, se vuelve más preciosa y más viviente esa esperanza. Entonces Él está diciendo eso y dice: Padre, te doy gracias, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los prudentes y lo revelaste a bebés, a niños, pero la palabra es bebés. Entonces ahí están Pedro y los demás así, bebés. Reprendimos demonios, sanamos enfermos, dice, sí, son bebés. Te molesta que seas bebé, pero yo te llamé por nombre y te dije sígueme, y ahora te molesta que te diga bebé. Entonces tenemos que conocer mejor a Jesús, tenemos que ver mejor lo que Él está mirando y entender las cosas diferente. Pero dice: así te agradó. Y dice: ustedes están viendo lo que otros quisieron ver y no alcanzaron a ver lo que ustedes ven. Vieron los días del poder de Dios, vieron los días de su redención. Moisés salió con el pueblo de Israel de Egipto, de esclavitud, de 400 años, y salieron caminando y pasaron en medio del Mar Rojo. Y ellos querían ver estos días, Moisés querían ver estos días, de que Dios con nosotros, Emmanuel, y que un niño es nacido, un hijo, y ya está aquí el imperio sobre su hombro, y el reino eterno. O sea, ellos, ustedes lo están mirando, y hay otros mejores que nosotros quisieron ver eso. El día de ayer en la conferencia de pastores de nuestro movimiento, estuvimos recordando algunas cosas, y les estuve compartiendo parte de nuestra historia como pueblo de Dios en México, y lo que Dios ha hecho, y gente que ha estado dispuesto a pagar el máximo precio con tal de que otros escuchen de Jesús. Y ellos ya aflojaron tierra, y ellos hicieron barbecho, y ellos sacaron los troncos y las piedras de un campo que nosotros podemos arar y sembrar y cosechar el día de hoy. Y a veces sí, como que empezamos a colgar el pico y decir que está muy duro y que nadie me entiende y que mi mujer no me hace caso, mi marido no me es cariñoso, mis hijos no me obedecen, mi patrón no me paga lo suficiente, etcétera. Y se nos olvida, se nos olvida. Así una mirada hacia lo eterno y decir, ¿qué, al fin, qué es esto que estoy viviendo? ¿Qué es esto que estoy pasando? Sino algo que Dios está usando para dejar la impresión de sus dedos en este barro que mientras me mantengo blandito bajo su mano, deja la impresión y sus huellas digitales formando este barro. ¡Qué privilegio ser mortal y tocado por la mano de Dios! Eso es privilegio, eso es amor, eso es gracia. Y en el medio de ese entorno de gracia, Jesús entonces escucha una pregunta. Versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces el famosísimo ahora buen samaritano es el ejemplo que Jesús pone, pero para entender mejor lo que Jesús está diciendo, Al dar este relato, tenemos que entender, bueno, qué es un samaritano, qué es un intérprete de la ley. Y es muy importante porque los elementos del ejemplo que Jesús da son parte de la enseñanza que Él nos da también hasta el día de hoy. Entonces, primero, un intérprete de la ley, o también escriba, ellos eran los que estudiaban a fondo y cotejaban y comparaban y verificaban. Entonces eran los que interpretaban todos los asuntos de fe y de conducta para el pueblo de Israel, los intérpretes de la ley. Nicodemo, en Juan capítulo 3, es doctor de la ley, dice. Tú siendo doctor de la ley, ¿no entiendes lo que es nacer de nuevo, lo que es nacer del Espíritu? Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo no entiendes esto, Nicodemo? Y Nicodemo, ya viejo, o sea, tiene décadas estudiando, dedicándose a entender a fondo, íntimamente, qué es cada cosa. Lo que vas a vivir durante cada hora de tu día y de tu noche, cómo comes, cómo caminas, cómo te peinas, etcétera, todo. Entonces, y todo eso lo sabes, Nicodemo, ahí está frente a ti. Y este intérprete de la ley, este escriba, sí contesta bien. Entonces, bueno, Jesús le pregunta, eso es muy bueno, cuando te están como retando. Bueno, ¿y por qué esto de ustedes? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite que los rusos bajen un avión comercial y casi 300 personas mueran en Ucrania? Que nada que ver con el conflicto ellos, y por qué ellos pasan a arder, literal, en esta cuestión, si Dios es bueno. Entonces, bueno, ¿qué está escrito? ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué sientes que estás siempre en primaria tratando de resolver en qué fecha inició la Revolución Mexicana? ¿Y quién es Francisco y Madero? Y la verdad está delante de todos. Todos pueden usar su mente y su entendimiento, ya que saben usar su boca, que usen lo demás. Entonces, pues, ok, ¿qué está escrito en la ley? Tú eres intérprete de la ley. En el momento que alguien se ponga a juzgar a Dios, que siga, porque al rato Dios ya le va a tocar la tribuna y él va a decir, ok, ya quiero preguntar yo. Entonces, déjales hablar. Muchas veces ya sacan suficiente mecate para que se hagan su propia soga. Eso suena un poco cínico, pero realmente a veces no sabemos dialogar. Y sentimos que si tocan a Jesús o cuestionan a Dios, como que ya, ¡no! Jesús no requiere mi ayuda, ni mi defensa, ni mi protección. Y muchas veces si me hago a un lado y no, pues pregúntale a Él. Pues ¿cómo? No, pues Jesús no existe. Bueno, entonces si Jesús no existe, si Dios no existe, ¿por qué estás con esta polémica de que por qué el avión en Ucrania? Eso sucede porque somos animales, entonces somos producto de evolución. Y la evolución no está completa porque seguimos matando a nuestros semejantes por cualquier motivo. Ah, entonces, ¿por qué me preguntas? Porque no puedes descansar sabiendo que esto sucedió. Y esta insatisfacción con el esquema del universo quiere decir que el universo no está bien. O que el hombre no está bien. ¿Ya ves? Ya está la soga. Ya nomás dices, te ayudo a quitar esa soga que tú mismo pusiste. Ok, bien. Entonces Jesús dice, ok, ¿cómo lees que está escrito en la ley? Eso es lo que tú sabes más. O sea, le quise como poner a prueba a Jesús. Jesús no tiene miedo de que le pongan a prueba. Yo tengo miedo de que le pongan a prueba a Jesús porque desconfío todavía. Todavía no estoy muy seguro yo. Pero entonces cuando estoy seguro digo, pregúntenle a Jesús. Él tiene boca y también te contesta. El león de Judá y tiene dientes y puede rugir, pero pues sí, ráscale al león a ver qué te dice. Entonces aquel respondiendo dijo y contestó bien, dice Jesús que contestó bien, dale crédito a otros seres humanos que pueden entender una que otra cosa. No es algo místico ser cristiano, es muy razonable, no es 100% de racionalismo, porque Dios necesita darse a conocer para que le conozca. Yo no arrebato la verdad, me la da. Okay. Entonces, aquel respondiendo, versículo 27, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces, ¿qué es lo que eso está diciendo? Bueno, cuando yo digo, yo siento muy cierto, muy fuerte en mi corazón que esto es cierto, que Dios me está diciendo que así. El problema es que la Biblia dice que el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas y ¿quién la entenderá? Entonces, mi corazón solo, operando solo, solo es parte de mí. Y no es el órgano que bombea mi sangre. Pero mi corazón solo es engañoso. Y ni yo lo entiendo, pero lo que puedo entender lo dirijo, ¿okay? Entonces yo tengo voluntad y mi corazón tiene sentimientos, impulsos, motivaciones y demás, inclinaciones y todo. Entonces amarás a Dios con todo tu corazón está diciéndonos algo, pero dice con toda tu alma. Entonces, pues, ¿qué onda? Entonces mi corazón, mi alma, y con todas tus fuerzas, y literal son fuerzas, nos da una muy gran flojera, pero flojera, levantarnos y buscar a Dios. Temprano te buscaré, Salmo 63, temprano te buscaré. Les confieso, yo busco el café y mientras el café ya se está haciendo, ya estoy buscando a Dios. Lo puedo hacer sin café, pero lo hago más bonito y más chido si tengo café. Y muy agradecido por el café, le saludo a Dios. ¿Qué tienes para mí hoy? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué dispusiste para mí este día? ¿Cuál es tu disposición para mi día? Eso es un punto muy importante, porque todos tenemos planes y agendas y rutinas y necesitamos entonces encontrar qué es lo que Dios tiene. Pero con toda tu alma, y tu alma son todos tus sentimientos y tus gustos, incluye tu alma, tus talentos, tus recuerdos, todo eso. Tu mente es tu habilidad y tu facultad de razonar, entender y tomar decisiones. Con toda tu mente, y dice, y a tu prójimo, después de amar a Dios con todo esto, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces alguien dijo, usando una cuestión psicológica y buscó en la Biblia lo que coincide con su psicología en lugar de moldear su psicología de acuerdo con lo que está escrito. Dice, entonces cuando hay conflictos entre humanos y como que no nos amamos y no nos tratamos bien, es que yo no puedo amar a mi prójimo porque no me amo a mí mismo. Y digo, Pues te voy a aclarar la cosa. El problema que tenemos en nuestras relaciones humanas no es que no me amo y por eso no te puedo mostrar amor. Es que todo mi amor, todo mi afecto es para mí exclusivamente. Eso te excluye a ti, es que fórmate. Y si tengo tiempo o si tengo inclinación, te voy a mostrar amor. Pero mientras, espérate, aguántate. Me amo demasiado, es mi problema en mis tratos humanos y es problema para todos. Yo me amo demasiado, me amo con toda mi mente, todas mis fuerzas, toda mi alma y todo mi corazón. Todo es para mí. Y lo ves en tus hijos. Y tener hijos te confronta. Porque te das cuenta, ves esta réplica y dices, pues comparte con tu hermano. No. En 5 minutos estás haciendo lo mismo. Y te confronta. No quiero. Ni para hacerme feliz, no, menos. Ese problema que tenemos. Nos queremos a nosotros mismos tanto que ya no hay nada para nadie más. Entonces, cuando dice esto, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es que no sé amar, es que no sé expresar cariño. ¿Ah, cómo no? Si tu almohada parece tener piedras, tú ves lo que haces para corregir ese problema de tu almohada. Tú sabes procurar lo que otro necesita, porque ese otro eres tú en todo momento. Procuras no tener calor, no tener frío, no tener cansancio, que no te duela la espalda, que no te duelan los ojos, que el ruido que no sea demasiado, que la música suene bien. O sea, procuras lo tuyo y lo que te agrada y lo que te satisface y lo que te hace cómodo y sentirte protegido y todo. Lo procuramos. Entonces ya sabes amar a un ser humano que es pecador, porque eso eres tú. Sabemos amar a pecadores, sabemos mostrar misericordia. Eso es lo que exigimos, lo vemos todo el tiempo con los padres de familia en Semilla Learning Center. Invocan esto, ¿dónde está el amor? ¿Sí me explico? O sea, invocamos la ley de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero tú eres el burro y el burro va adelante. ¡Ea! Fuetazo, enséñame qué es el amor de Dios. Entonces, muy importante, y lo vemos en todo nuestro trato con los seres humanos. Entonces, Jesús dice algo así, muy sencillo, versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Es cierto, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, es que no me hablaron bonito. Tiene razón, pero no me lo pidió bonito. ¿Ok? Eso es el amor propio. Eso es así. O sea, que me lo. Tienes razón, pero que me lo digas bonito. ¿No? Entonces, y hay un problema. Muchas veces la gente va escogiendo una iglesia y en cierta forma, pues tiene toda la razón. Voy a ir a una iglesia donde me hablen bonito, donde me hagan sentir bien, donde me reciban bonito. Pero eso es hablar y de lengua me como un plato. Los que te reciben, hola, ay, qué gusto, alabado sea Dios, venga, ay, así te puedo decir. Entonces estamos y nos sentimos, ah, me hicieron sentir que soy alguien. Hablar no cuesta, hablar no cuesta. Entonces, si alguien te dice bonito, te voy a pedir que hagas, que estaciones tu auto un poco más pegadito. ¡Ah! ¿Dónde está el amor? Oh, pues. El amor es dejar que otros también se estacionen aquí. Eso es amor. Apagar tu celular es amor. Que no interrumpa a nadie ni a ti. Amor a Dios. No interrumpas a Dios cuando te está hablando y la palabra de Dios está abierta frente a ti. Es amar a Dios y no interrumpirle. Espérate, Dios. No, ahora, enseguida estoy contigo. ¿Con quién estás? ¿Quién es más importante? Tú. Y tus asuntos y tus contactos y compromisos. Entonces sabemos amar a un pecador. Y lo amo con todo mi corazón. Con toda mi alma, con todas mis fuerzas y toda mi mente, a mí me amo. Yo ya lo sé hacer. Y todo eso es todo mi problema. En toda mi vida, en cada momento de mi vida, es que todo mi cariño, afecto, lealtad, energía, creatividad, es para mí exclusivamente. Y santificación en sí, o sea, irnos haciendo como Dios, realmente es el proceso en que yo estoy aprendiendo a volver eso hacia Dios y hacia mi prójimo. Eso que es tan exclusivamente para mí, empiezo a dar porciones a Dios y empiezo a dar porciones a mi prójimo. Y es más, Dios no me descalifica porque no le ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y todo mi mente. Dios no me descalifica, pero eso es lo que pide. Jesús amó al Padre todo su corazón, todas sus fuerzas, toda su alma y toda su mente. Así amó al Padre. Y así amó a su prójimo. Entonces vamos a leer el ejemplo que Jesús da aquí. Es muy importante. Okay, ya vimos al escriba y pobrecito, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, versículo 29, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús contesta con un cuento. Y eso es molesto para ellos porque ellos quieren así una declaración, así un teorema, así una ecuación que pueden llevar así. Pero Jesús dice esto, ¿qué harías tú en esta situación? Por eso son las parábolas. Pone algo junto a una verdad que acaba de decir, que amarás al Señor tu Dios con todo lo que es tu ser. Entonces, eso es, la parábola es para entender mejor. Lo pone junto para que puedas decir, ok, ya lo veo mejor. Ya estoy mirando con dos ojos. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, versículo 30, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Ahora es un intérprete de la ley. Este escriba tiene que tomar en cuenta todo lo que está escrito en la ley de Dios. Todo lo que está escrito, no nada más no matarás o no robarás, sino todo lo que es cómo aterrizamos los mandamientos de Dios en lo muy cotidiano, así día con día, hora con hora, minuto por minuto, cómo camino en santidad, cómo se ve, cómo es. ¿Quién fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ouch. ¿Por qué? Bueno, siendo intérprete de la ley, muy probablemente es fariseo. Y hasta cierto punto le va a gustar el ejemplo de Jesús, porque los sacerdotes y levitas eran mayormente, no exclusivamente, pero mayormente saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos vivían las bendiciones temporales de Dios y por eso el sumo sacerdote dice, ustedes no saben nada, conviene que uno muera por el pueblo y no que los romanos vengan a destruir el templo, porque para ellos toda su identidad como sacerdotes y levitas está ligado a la existencia y el servicio en el templo, todo lo ceremonial y las bendiciones temporales de vivir eso. ¿Okay? Entonces ellos no están mirando lo eterno, no caminan a la luz de la eternidad. El intérprete de la ley sí, porque su pregunta, versículo 25, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? los fariseos están pensando, entonces por eso ayunan, por eso oran, por eso hacen limosna, y limosna es misericordia, es una corrupción de la palabra en griego que es misericordia. Entonces cuando pide limosna está pidiendo eleismune, que es misericordia. Entonces misericordia, misericordia, ¿a quién? Al que no te puede devolver el favor, eso es misericordia. Entonces, y quizás quedó sin nada y pide de comer por su propia culpa, no de que, pues, que le ha pasado mucha mala suerte. En nuestro barrio le decimos el salado. Puede ser por su culpa, está endeudado, está así que no tiene nada y es por su culpa. Pero aún así, misericordia no pregunta esa parte, simplemente atiende la necesidad. Entonces, dice quién fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones, el que mostró misericordia, el que usó de misericordia con él. Entonces, siendo intérprete, siendo probablemente fariseo, por la pregunta que le hace, ¿qué haré para heredar vida eterna? Pero el verbo activo, el infinitivo es heredar, por decir, haciendo qué cosa heredaré, pero hacer es el verbo activo para él, ¿qué haré para heredar? O sea, ¿qué va a ser causa y efecto en eso? Misericordia. Y dices, entonces tengo que hacer un montón de misericordia, construir hospitales, dar de comer a millones que no tienen suficiente. Entonces con eso, ¿y cómo voy a saber que ya cumplí mi cuota de misericordia? ¿Cómo lo voy a saber? Pero lo que pasa es esto, como mencioné, no cuesta hablar. De lengua podemos comernos un plato y tacos y guisos y todo eso de lengua y nos llena, pero es puro hablar. ¿Cómo van a saber que amo a Dios a quien no ven? ¿Cómo puedo asegurarle a alguien que yo amo a Dios si ni yo lo veo ni mi prójimo lo ve amando a mi prójimo? ¿Por qué? Porque lleva la imagen de Dios. Está hecho a la imagen de Dios, con todo y que es pecador, lleva la imagen de Dios. Fue creado a su imagen. Entonces, si puedo amar a mi prójimo, es una oportunidad para mostrar quién es mi Dios. ¿Ok? ¿Cómo dice otro refrán de los viejitos? Para conocer a Andrés, vive con él un mes. ¿Ok? Entonces ya vas a saber quién es mi Dios. Voy a saber quién es tu Dios. Porque Dios nos rodea. Si hay 380, 400 personas aquí hoy, tienes 400 oportunidades para mostrar quién es tu Dios. Ahora, muchas veces voy a hacer una cosa buena, voy a usar misericordia con alguien, voy a mostrar perdón, voy a mostrar consideración o paciencia con alguien, y es mi testimonio. Eso es totalmente egoísta, le estoy mostrando que soy un buen cristiano. Eso es muy chafa. Y dices, sí, algunos vamos a ser muy diestros en mostrar paciencia y pequeñas bondades y todo. Ah, soy buen cristiano. Y puedes sacar el pecho. Yo soy buen cristiano. Yo sí la hago, no como estos. Y eso en otra parte, un publicano, traicionero, malinchista para los judíos, sube al templo y un fariseo, ahora sí ya van los fariseos a pasar por la lumbre también. Y cada uno busca a Dios según, pero dice que el fariseo ora consigo mismo. Entonces él está mostrando quién es su Dios. Mira, yo hago esto y esto, y doy gracias que no soy como otros, como este publicano, tú lo ves, Dios. Que doy gracias que no soy como él. Entonces, cuidado con eso, que estoy haciendo mis actos de bondad y de misericordia y todo para mostrarles mi calificación, en qué rango voy, que ya soy grupo diamante entre los cristianos y lo tratamos como una competencia, un multinivel de rendimientos y de producción y de ventas, y que yo sí soy aquel cristiano. Ya ven, yo ya tengo la copa de oro, el balón de oro, porque metí más goles en esta temporada. Qué triste, porque en la eternidad eso no cuenta para nada. si vives hasta 100 años de edad y todos los días haces 100 actos de bondad o de misericordia, ¿qué es eso? Cuando frente al Cordero de Dios, Él hizo actos de bondad y misericordia con millones y millones y millones durante la historia humana. Entonces, ¿qué cuenta tu bondad y tu justicia y tu misericordia y todo eso? ¿Qué cuenta frente al Cordero de Dios? Nada. Pero son oportunidades, si lo ves diferente, que son oportunidades el mostrar bondad a alguien, el perdonar al que ni siquiera me ha pedido perdón, le voy a perdonar, le voy a mostrar bondad y le voy a mostrar misericordia, aunque no merece que alguien le trate bien. Pero es una oportunidad para que muestre yo quién es mi Dios, porque a Dios no lo ven, solo me ven a mí. ¡Ay, qué pobre sustituto! ¡Ay, qué inferior muestra de Dios! Entonces tratamos de ser como Dios. No, 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 eso es lo que quiso Satanás. Pero voy a mostrarte quién es mi Dios en mi forma de tratar contigo. Y nunca me sale bien, ¿verdad? Entonces eso nos mantiene humildes y nos mantiene agradecidos con un Dios que no nos trata como merecemos ser tratados, que no responde a nosotros como merecemos una respuesta de su parte. Entonces me mantiene humilde, me mantiene agradecido y lo necesito diario. Ya sabes, te paras, buscas a Dios, tomas tu café, tu otro café, porque tienes dos lados de tu cerebro y cada uno necesita tu dosis de cafeína para estar carburando bien. Entonces ya estás así, ok, ya estoy, Señor, soy tuyo este día, envíame, que hable yo por ti, que tus manos actúen a través de mis manos, que mi boca sea tu boca, y ahí estamos todos. Sales de tu casa y el vecino estacionó de manera que no puede abrir bien tu portón. ¡Pum! ¡Ah! Le pateé la llanta, me dolió el pie, pero me desquité. ¿Por qué te ríes? Dices, que ¿dónde pones todas esas cámaras? Tropezamos así, en el primer paso ya somos deficientes. Pero es eso, dices, te doy gracias Dios porque no tratas conmigo como yo trato contigo, ni como trato con mi prójimo. Eres bondadoso, oh, así, y te mantiene humilde y agradecido con Dios. Pero ¿sabes qué? Una persona agradecida es generosa. Y cuando andas así, de malas y todo, es como niñitos. A ver, comparte con tu hermano. ¡No! ¿Pero por qué esa cara? ¿De dónde viene? Es tu ADN. ¿Por qué preguntas eso? Y necesitamos ver eso en nosotros y decir, ok, yo soy hijo de Adán. Yo soy hijo de uno que dio la espalda a Dios cuando todo era bonito. Dios no le había faltado en nada. No era que, es que Dios no responde a tiempo, es que no sé qué hacer, me desespero. ¿Cuál era la desesperación en la vida de Adán y Eva? ¿Cuál era la falta de parte de Dios? Y aún así, no, le dan la espalda. Yo soy hijo de alguien así, ingrato, malagradecido, descarado. Entonces cuando me puedo ver otra vez como hijo de Adán y veo el hijo del hombre que viene a buscar y salvar lo que se había perdido, y yo estoy entre ellos y me busca y me salva, ¿a mí? Sí, te quiero, ven. Entonces dices, ah, de repente me sobra, es demasiado amor para uno como yo, es demasiada misericordia para alguien como yo, es demasiado perdón para alguien como yo, me sobra y puedo ser generoso con otros. Ok. Por eso, cuando dice, versículo 31, descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. ¿Por qué? El sacerdote o el que sigue, un levita, ellos no perciben un beneficio en hacerle bondad a este hombre herido. ¿Qué va a haber para mí en eso? O sea, hacerle bondad, no. Yo, mi limosna, mis ofrendas son para el templo y yo voy a cooperar para que sigan adornando y remodelando el templo porque este es mi Dios. Habían ya deificado el templo. Y por eso cuando según le acusan a Jesús de que él va a derribar el templo, entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo se atreve que muera, que sea crucificado? Entonces, eso era su Dios. Entonces, con mis acciones estoy mostrando quién es mi Dios. Entonces, este hombre que está hecho a la imagen de Dios, no necesita de mi ayuda porque yo voy a dar todo a mi Dios y yo voy a actuar de acuerdo con lo que yo he entendido de mi Dios. Ahora, cada uno de nosotros aquí conoce a Dios y convive con Dios de cierto modo y en cierto grado y con algunos más tiempo, otros menos tiempo, unos tenemos décadas, otros tenemos días conviviendo y caminando con Dios. Entonces considera lo que eso significa. Nadie es lo que fue hace un año, pero nadie es, espero, lo que va a ser en otro año más. Estamos ya caminando con esto. Entonces, ¿qué sería? Bueno, amar a Dios con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas implica esto, que todo lo que yo entiendo de mi corazón, todo lo que yo puedo como que ya juntar y decir esto, estos son mis sentimientos, esto es mi voluntad, esos son mis gustos, todo eso lo voy a juntar y lo voy a entregar a Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Porque creemos todavía a fondo que Dios no es bueno, que si yo le doy mi corazón lo va a quebrantar. ¿Verdad? Si yo le entrego mi alma, ¿me va a obligar a ir hasta Afganistán a ayudar a huérfanos? ¡No! ¡No quiero ir a Afganistán! ¡Mira lo que hacen en Afganistán! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo crees? Creemos que si yo me entrego a Dios con todo lo que soy, mi corazón, mi alma, mis fuerzas y mi mente, si yo me entrego a Dios con todo, si yo me atrevo en el culto alzar las manos, las va a quemar. No va a quemar tus manos si las alzas en adoración. No te va a quemar las manos. ¿Qué temes? ¿Qué temes? ¿Qué temes de Dios? ¿Qué te ha hecho o qué ha sucedido de que tú estés, no, espérate, y siempre negociando con Dios? ¿Qué temes? ¿Qué te ha hecho mal? ¿Qué te robó? ¿En qué te defraudó? Dices, nada. Y mira qué paciente es, porque no te da una cachetada ni te pone un zape así. ¡Alza tus manos! Ok, aunque sea uno. ¿Sí me explico? ¿Qué es esto en nosotros? No. ¿Por qué estás tan ciscado? Pero ¿sabes qué? Él sabe por qué. Él sabe qué han sido los estragos y los golpes y los moretones de tu vida. Y Él sabe por qué. Si Él te pone así, es como un caballo. Yo dejé mi caballo una semana a cuidado de alguien que ya vivía en el campo. Entonces dije, pues está bien, voy allá, ya no tengo que atravesar calles para sacar mi caballo a los cerros. Y llego y él lo sacaba, descuidó y me dijo lo que pasó una vez, que se le cayó su celular, que dejó correr el caballo y todo eso. Ah, entonces lo está sacando, bueno, está bien, más ejercicio, mejor para el caballo. Pero llego un día y estoy viendo el caballo y le voy a poner el cabestro y así. El caballo hace así, nomás le puse así la mano, ¿cómo estás, chiquito? Y le iba a acariciar y él, así digo, te pusieron una cachetada, ¿verdad? Y mi caballo era tan bueno, nunca le tenías que usar. Yo ponía espuelas porque se ve muy machín, pero él no necesitaba ni espuelas, ni chicote, nada. Te escuchaba la voz y te obedecía. No, casi humano. No, porque un humano le dices bonito y dice, no, ¿por qué? O sea, es mil veces mejor a veces un caballo. Y Dios dice en Salmo 32, dice, no seas como el caballo o la mula, que no se acercan a ti, te tienes que poner así, así, vente, así, les tienes que traer con freno y con cabestro y con cuerdas, les tienes que jalar. Y dice también Dios a Jeremías, dice, con cuerdas humanas te traje, con amor eterno te he amado y con cuerdas humanas te traje a mí. Okay, entonces estamos con eso. Dios entiende, y Él cuando pone su mano así y haces oh, 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 Él entiende quién te puso esto y estás ah, ah, no, 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 Él entiende, y Él va a ser muy paciente para que aprendas a no moverte bajo su mano y dejar que Él monte y te diga ya, y ya salgas y todo el mundo, mira qué caballote. Él sabe todo eso. Porque Él sí nos ha amado con todo su corazón y toda su alma y todas sus fuerzas y con toda su mente. Y puedes leer la Biblia de principio a fin y ver el registro de todo eso. Y sabes que si lo haces, Él va a ir sanando moretones, borrando la impresión de cachetadas y zapes y coscorrones y decepciones y sintiéndote defraudado y lastimado, porque Él es hombre de dolores, desechado de Dios, el castigo de nuestra paz sobre Él, Isaías 53. Estudia eso, ve y lee y convive con Jesús que sabe qué pasa. Okay, entonces puedes regresar aquí y estar escuchando la conversación entre Jesús y el intérprete de la ley. Bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, y relata todo eso. Ahora, un samaritano que ayuda a un judío no va a esperar nada del judío, no va a haber una amistad. Ay, les presento a mi amigo, el samaritano. Él me ayudó cuando me asaltaron y me dejaron, estaba yo medio muerto y me levantó. Es mi amigo el samaritano. ¿A dónde lo presenta? Entre su familia y sus amigos. Amistades, lo van a rechazar, es un samaritano. Entonces Jesús está diciendo, para ellos un samaritano era lo más ignorante, lo más torpe que puede ser. Dicen, cuando Jesús dice una cosa que no les parece, no decimos bien que eres un samaritano, era para insultar, eres un samaritano y de endemoniado, o sea, próximo a ser un gadareno. Hasta un gadareno sabe hacer bien a su prójimo. O sea, no es gran ciencia, no requiere una revelación, porque ya sé amar a un pecador. Ya sé mostrar misericordia a quien no merece buen trato. Ya sé ser paciente con alguien que exige toda la paciencia que hay. Yo. ¿Okay? Ya lo sé hacer. Pero esa es mi oportunidad, porque no ven a mi Dios. Y no es para que vean qué buen cristiano soy, que yo sí fui a buena escuela, que mi iglesia es bien así, que mira cómo nos enseñan. No seas fanfarrón, ni tan buena enseñanza para empezar. Y luego cuando fallas nos haces quedar mal. Así es que muestra a tu Dios que nadie puede ver, pero muestra tu convivencia con Él en las cosas que tú haces. Vamos a ir rapidito, por favor, a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Y estas personas habían estado en muchas filosofías, muchas ideas, mucha religiosidad, tenían poco tiempo estudiando las Escrituras para saber los caminos de Dios, y muy abiertos y muy vulnerables a falsas doctrinas y demás, los colosenses. Pero ellos recibieron a Dios y recibieron su palabra y llevaron fruto y estaban amando, estaban mostrando quién es su Dios en su forma de tratar unos a otros, y aún el que no es uno de ellos, que no es cristiano aún, mostrando amor a los que los maltrataban y demás. Ahora, Colosenses 3, vemos desde el versículo 12, y Pablo el apóstol les está dando instrucción. ¿Cómo aterrizar eso? ¿Cómo reconocer? Vamos a expresarlo de esta manera. ¿Cómo reconocer y aprovechar las oportunidades de mostrar quién es tu Dios? Tu relación con Dios es real, tu salvación es real, La redención en Cristo Jesús es real. La promesa de vida eterna es real. Pero no necesitan saber tu vida eterna, no necesitan saber tu perdón, necesitan saber quién es tu Dios. Porque Él es su salvación, Él es su promesa, Él es su paz y su gozo. Entonces, no estamos vendiendo un producto. Mira, yo uso estas cremas antiarrugas y mírame. Entonces ya estoy vendiendo un producto, pues Jesús te hace mejor que cualquier otro salvador. Y nuestra religión te deja más feliz que otro producto. No estamos vendiendo un producto. Necesitan saber quién es Dios. Y ahí está, en sus manos está el futuro. Entonces versículo 12, 3:12 de Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vístete de eso. No me siento misericordioso. Bueno, ¿qué haces cuando no te sientes delgada? Te vistes de algo que te hace sentir delgada. ¿Qué haces cuando dices que estoy muy de bajo estatura? ¿Qué haces? ¿Qué te pones para sentirte no tan chaparro? Tacones, y pones tus botas vaquerotas y sigues chaparro, pero ya no te sientes chaparro. Entonces vístete de entrañable misericordia. Vístete de lo, aunque no lo sientas. Vístete de eso. Tú sabes ser amable con alguien que no es amable. Contigo mismo eres amable. Te animas. Ahí estás delineando tus ojos y y no te dices, ¡ay, estúpida! Borra y luego lo vuelves a delinear. No dices, ¡ay! ¡Mano torpe! Dices, ok, vamos a intentar otra. Así como harías con un niño. A ver, buen intento. La regaste, está horrible. Pero vamos a intentar otra vez. A ver, vuélvelo a hacer. Inténtalo otra vez. Entonces igual, no te salió mostrar misericordia esta vez. Inténtalo otra vez. Te queda bien vestirte con misericordia entrañable. Entonces, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vístete como alguien que Dios le ama. ¿Cómo debe verse una persona que sabe, que está consciente que Dios le ama? ¿Cómo es esa persona? Pues no soy yo. Pues sí, después de un café ya empiezo a sospechar que quizás Dios sí me ame. Antes del primer café ni soy salvo, creo. Y necesito que me diga, y necesito recordar, y así entonces vestidos como escogidos de Dios. Si supieras lo que Él sabe, si supieras lo que Él va a realizar y cómo Él está trabajando en ti, si supieras eso, tendrías mucho más ánimo para intentar estas cosas que están más allá de ti, mostrar misericordia. Hacer bien al que nunca te puede dar nada y no percibes ningún beneficio ni satisfacción temporal hay en ayudar a alguien así. ¿Qué tal si el que él ayudó, el samaritano, ayuda a una persona y no se acuerda, ya tiene amnesia? No se va a acordar de ti ni siquiera para darte las gracias, pero no lo puedes llevar a tus fiestas. Eso es mi proyecto de bondad. Es una persona que yo rescaté. Y hacemos eso y vanidoso, no sirve. Como santos y amados, vístanse como esto. Si Dios te dio una prenda, si Dios dice, mira, te regálame, a ver, chaparro, te compré estas botas. ¿Te las pones o no? Y Dios te trae un collar con aretes, y bueno, si eres mujer, y te trae collar con aretes y todo. Mira, estoy pensando, eso es turquesa con plata, y pensaba que a lo mejor combina con este vestido. Y dices, ay no, pero me veré bien chistosa. Ándale, qué chistosa eres. ¿Te das cuenta? O sea, como escogidos y santos y amados de Dios. O sea, vístete como que, sí, aunque dices, no siento que Dios me ame. Hazte la idea. Empieza a sospechar que quizás Dios sí te ame. Entonces, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ponte esas cosas, te quedan bonito. soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Si nada más una queja, no estamos hablando de que rompió toda tu vajilla, estamos hablando, o sea, obvio va a decir, uy, estoy orando, que Dios me dé fuerza para perdonar eso, pero esas son las pequeñitas cosas de que, ay, ay, ¿cómo chocas? Ese, pues perdónale si alguno tuviere queja con otro. De la manera que Cristo os perdonó y lo supiste recibir y te gozaste en su perdón, así de la manera que Cristo os perdonó. Y Él, ¿qué estuvo así en la cruz diciendo? Bueno, perdona a este porque no sabe lo que hace y perdona a esta porque no sabe lo que hace. Estos saben muy bien lo que están haciendo, no los perdones. Dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y lo decía, no lo dijo una vez, lo decía. Era un rezo, era una repetición, era una conversación con su padre mientras le están clavando en la cruz, mientras están levantando la cruz y todo el peso suyo y el peso nuestro está sobre él. Padre, oh, perdónalos. Oh, y cae la cruz en el hoyo así. ¡Pah! Perdónalos, no saben lo que hacen. Y sí es cierto que el que perdona paga el daño. No el perdonado, sino el que perdona. Y es costoso y doloroso perdonar. Pero es una oportunidad para mostrar quién es tu Dios. ¿Lo amas? ¿Lo estimas? ¿Lo alabas? Entonces es una oportunidad para mostrar quién es tu Dios. Como cristianos somos muy chafas, muy deficientes. Pero Dios no es chafa y Él no es deficiente. Y es mejor la oportunidad para mostrar quién es mi Dios que mostrar quién soy yo. ¿Quién soy yo? Realmente no va a impresionar ni salvar a nadie. Pero quién es Dios va a impresionar y va a salvar a muchos. Entonces, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hay cosas que nos dejan sin palabras, pero la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros siempre nos va a dar una respuesta, una blanda respuesta. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, mira cómo brota un manantial de vida en un corazón agradecido que entendió con su mente y con sus fuerzas, que son ya pocas, pero con sus fuerzas igual, y con su corazón dice, aquí estoy Dios, te alabo, yo no puedo perdonar en este momento, pero te alabo porque me has perdonado a mí, que no soy merecedor. Y me has amado que no soy amable, me has tenido paciencia que yo pruebo la paciencia de Job. Gracias. Y de ese corazón agradecido empiezas a tener gracia y fuerza y entendimiento y ideas de cómo hacer todo lo anterior. ¿Cómo me voy a vestir de entrañable misericordia y de benignidad y de humildad y mansedumbre y de paciencia y soportar unos a otros? Y me voy a poner un sombrero bonito con pluma de avestruz. Sobre todo el amor. Me voy a vestir bien bonito. Quizás otros me van a ver bien payaso. Pero estoy mostrando quién es mi Dios. Es a Él que necesitan ver. Mirad a mí y sed salvos, dice Dios. Y necesitamos mostrar quién es nuestro Dios. Nos salvó. Nos salvó a nosotros. Necesitan saber quién es Él. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego empieza a decir un montón de consejos muy particulares, pero esto es lo general para nosotros. Y lo puedes leer. Y luego lo lees y dices, ay, eso está muy difícil, está complicado. No es tan difícil y no es tan complicado si primero regresas al punto inicial. ¿Quién es mi Dios? ¿Qué ha hecho? O sea, ¿qué ha hecho Dios para que siquiera me preocupe mi conducta? Si soy bueno o malo como cristiano. ¿Qué ha hecho Dios que eso ya me preocupe? Antes no me preocupaba. Y ahora me interesa saber qué es lo que Él quiere en mi vida. Entonces, gracias Dios, has hecho un cambio en mi mente y en mi corazón y mis sentimientos. Trataré de agradarte, trataré de mostrar quién eres tú en mi vida el día de hoy. Este día, este mismo día, hora por hora, voy a tratar de mostrar quién eres tú. Y sé que me vas a repartir muchas oportunidades de mostrar paciencia, de mostrar benignidad, de mostrar entrañable misericordia. Dice, sí, por eso no le pido que Dios me haga paciente, porque mira cómo me va a probar. No, te regala oportunidades, no para mostrar tu paciencia, sino para mostrar quién es tu Dios. Velo de esta manera y hasta es divertido, porque ya no es un concurso en donde tú estás compitiendo para ganar la beca o ganar una medalla. Es así, es una presentación, estás compartiendo algo lindo y precioso que es tu Dios. Muy diferente, ¿verdad? Y el intérprete de la ley, el escriba, no tenía esa visión de quién es Dios. Jesús le enseña. El más tonto, el más torpe, el más ignorante sabe hacer bien. Que lo quiera hacer, eso requiere la obra de Dios en cada uno. ¿Le pedimos? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Y como hemos visto, Dios nuestro, no es muy difícil amar a un pecador, porque yo me amo y yo me cuido y yo me atiendo y yo me protejo y yo me procuro y yo me perdono. Yo me doy muchas oportunidades y muchos intentos más para perfeccionarlo. Lo que está más allá de nosotros es querer hacerlo. Entonces pedimos tu obra en nosotros. Revélate una vez más, Señor, muéstrate una vez más cómo eres. Enséñanos una vez más quién eres tú. Recuérdanos quién eres tú, qué has hecho, cómo eres, cómo nos tratas, cómo nos hablas, Señor. Y revélate otra vez y muéstrate, te pedimos, Señor. Llévanos una vez más a contemplar en la cruz, llévanos una vez más a ver una tumba vacía. Que Él ha resucitado y no está aquí. Todo lo que esto implica. El poder de su resurrección. Y la comunión de sus padecimientos. Y poder mostrar en todo lo que vivimos. Triunfos y fracasos. Y pruebas y aflicciones. Y respuestas a nuestras peticiones. Y gozo y paz. Y en todo y en cada ocasión. Poder hacerte visible. Porque el mundo no te ve. Y nosotros que te amamos sin haberte visto, Señor, sabemos que si tú no actúas en y a través de nosotros, nadie va a ver. Y si te quieres hacer ver en mi vida, te pido que lo hagas, Señor. Que me uses y que me envíes. Y esas oportunidades que vienen y las dejo pasar, Señor, muéstrame lo que estás haciendo. Que aproveche oportunidades para mostrar quién eres y quién es mi Dios. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.